Pues cuando hablamos de cine y de historia, o de ver el cine desde un punto de perspectiva histórico, o en cualquier caso de cine historia, tenemos al otro lado de la línea, por supuesto, a Tomás Valero. Tomás, ¿qué hay? Bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, estábamos hablando, pues eso, de que las películas en cinehistoria.com, no solamente habláis, ya lo comentamos otro día, de las películas históricas, sino del cine desde una perspectiva histórica, es así, ¿no?
Bien, nosotros, como en su momento apuntamos, consideramos que toda película es histórica en cuanto es producto de su tiempo. Incluso las que aparentemente puedan tener una lectura antropológica, como es el caso de la película que hoy vamos a comentar o reseñar, que es La Zona, del director Rodrigo Plá.
Sí.
Porque también esta es el resultado de las circunstancias actuales, de la sociedad actual.
Sí, es curioso porque es una película, fíjate tú, que yo cuando me acercaba a ella, sin saber exactamente un poco, bueno, habiendo visto un poco la sinopsis, pensaba que iba a ser una especie de ciencia ficción, pero según lo que comenta Rodrigo Plá, este tipo de urbanizaciones cerradas que casi casi que tienen pues su propia policía, existen en pues bueno, en su caso en México, por lo largo de toda Hispanoamérica, digamos.
Bien, de todas formas, aunque en apariencia no es una película de ciencia ficción, sí que es verdad que ha tenido proyección en el género de ciencia ficción. A mí se me ocurre un caso muy parecido, que sí. Es El Experimento.
Ah, sí, sí.
Experimento, que por si nuestros oyentes no lo saben, es una película alemana, dirigida por un director alemán, que es Oliver, a ver si lo pronuncio bien, Hirsch Bielgen. Y en El Experimento se reúne un grupo de personas, cada una de las cuales adopta un rol, puede comportarse como tal, pero finalmente se desata la ira y el descontrol, y acaban atacándose mutuamente de una forma desenfrenada, ¿no?
Sí, dentro de una cárcel, representando que son carceleros unos y encerrados los otros, pero sin serlo realmente.
Es parecida a un apunte que yo también dejo caer, que es El Ojo que Todo lo Ve, la cámara, como muy bien refleja La Zona. Es decir, como tú decías, en La Zona se subraya la separación virtual y física de dos mundos, el de los ricos y el de los pobres, lo cual demuestra que hay sociedades como la mexicana que están extremadamente polarizadas. Es decir, son sociedades donde ya no existe una clase media tal y como nosotros la conocemos, sino que simplemente existe una clase que tiene un control total y absoluto sobre el poder, por encima del bien y del mal, del orden vigente, y una clase residual que vive en las zonas más deprimidas de la ciudad y que no tiene los suficientes recursos económicos ni tan siquiera para cubrir las necesidades básicas de a diario. Entonces, esto es lo que este es el, digamos, el escenario en el que se desenvuelven los acontecimientos de la trama de La Zona. Pero yo además había apuntado recientemente en un comentario en la bitácora del profesor Caparrós, que sí. Es, como dije en la sesión anterior, mi mentor, precisamente en La Zona la corrupción campa a sus anchas, si necesitamos, porque desde el momento en que el rico se cree que está por encima del bien y del mal, como decía, cree que todos los demás, todo cuanto gira a su alrededor está bajo su órbita, y bajo ese estado de cosas, las tradicionales superestructuras, tal y como nosotros las conocemos, quedan totalmente en entredicho. Es decir, no tienen ninguna legitimación, porque ellos se creen con derecho a comprar a todos aquellos que los representan, y en este caso, como tú habrás podido comprobar también, a la misma policía.
Exacto, además es algo como muy corriente lo que como se presenta.
Sí, sí, pero es más que nosotros, desde nuestra propia cosmogonía, pues nos parece un despropósito. Pero hay estadísticas mundiales sobre el grado de corrupción de cada país, y precisamente México es uno de los que de los más corruptos del mundo, de los que más la banderan. Tenemos un caso reciente aparte de México, que es el del Chad, también se conoce como uno de los países más corrompidos del mundo, ¿no? Desafortunadamente España en este ranking, podríamos decir, el año pasado contaba con un 5,2% aproximadamente, y ha subido un punto este año pasado, ¿no? Estos datos se pueden consultar en un libro que publican varias editoriales, que se titula El Estado del Mundo. Es un libro que recoge estadísticas de todos los países del mundo cada año. Esto es un dato muy muy importante, porque de esta forma también podremos entender otros contextos sociales como el mexicano.
Sí, es una estadística, además, lo que comentabas, que se publica todos los años, lo del índice de corrupción, y que económicamente siempre además es muy atendida, y la verdad que llama la atención, desde luego.
Sí, además llama la atención porque, curiosamente, aunque no nos lo parezca, México es una de las primeras potencias del mundo. No recuerdo ahora muy bien si es la octava o la novena. Pero no lo es, porque crecimiento del PIB, que crece con un porcentaje anual relativamente elevado si lo comparamos con el europeo, sea constante, sino porque no existe una correspondencia real entre las cifras macroeconómicas, como ya empieza a ocurrirnos a nosotros, y el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y en este caso, si nos ceñimos a la zona de nuevo, pues, si volvemos de nuevo a la zona, también me viene a colación una fórmula de o una hipótesis de Freud, según la cual las instituciones se crearon para frenar el imaginario colectivo, es decir, para contener los impulsos más primarios de la población, porque al fin y al cabo la zona, si nos fijamos bien, viene a ser como un mundo aparte, con sus propias leyes, o mejor, un mundo sin ley ni orden, ¿no? Y si nos fijamos, además, hay un elemento que es la cámara, que es la cámara de la garita del vigilante, que controla todo cuanto sucede dentro del recinto. Viene a ser como un gran hermano. Si nos fijamos, tiene referencias orwellianas.
Sí, desde luego.
Hablamos de 1984 de Orwell. La cámara de un vigilante que probablemente, si lo analizamos fríamente, es un vigilante asalariado, que por lo tanto entre el que él y la organización, si se la puede llamar así, o las autoridades de la zona, hablamos de la asociación de vecinos, que vendría a ser un paraestado y una parapolicía al mismo tiempo, existe una relación clientelar. Por lo tanto, él se ve en la obligación, aunque aparezca fuera de campo, porque prácticamente no se le ve al vigilante, sino en una sola escena, si lo recuerdo mal, pero la mayor parte del film aparece fuera de campo, como decía. Y en este caso, pues se siente en la obligación de encubrir cualquier violación de los derechos humanos, por monstruosa que sea, ¿no? Como es el caso de uno de los protagonistas, que es Miguel, que es uno de los chicos que de los intrusos que rompen en casa de uno de los vecinos simplemente para robar, o entendido desde su propia visión del mundo, pues para cometer una, ¿cómo diría yo?, una travesura, para hacer una travesura y ya está, ¿no? Una travesura que al final acaba en tragedia, ¿no? Como sabrá el que haya visto la película, ¿no? Y se trata de verlo y cazarlo, o sea, ir a la caza y captura de él. Pero al final el poder, y si me permites aquí, pues introducir otro apunte, acabas estando en manos de la turba. Es decir, es la despersonalización del hombre, o la deshumanización, ¿no? de género. Es cuando ya abandonamos la razón y nos dejamos dominar por la ira más primigenia, ¿no? Y al final, como todos sabemos, no me gusta decir el final, ¿no? Pero
no.
Bueno, es muy significativo. Al final, pues, demuestra que ha caído en un, desgraciadamente, en un espacio que está por encima del bien y del mal, ¿no? No sé si soy muy locuaz o qué, pero...
No, pero si es además un poco... Digamos, las películas tienen que tener una cierta coherencia y en este caso cómo se desarrolla la zona yo creo que tiene coherencia con todos los principios que se van un poco mostrando. Aparte de que surgen varios temas pues como para hacer un cierto debate, digamos. Yo me recordaba pues la época ya lejana, digamos, en que pues aquí en España se presentaba a través de La Clave, que llevaba José Luis Balbín, una película, y luego los debates que suscitaba. Y esta creo que, pues fíjate, ya ha creado temas pues como lo que dices tú, de la corrupción, el poder de la masa, todo lo que ha sido la evolución socioeconómico-política, por así decir, de Hispanoamérica, el tema de las cámaras, por ejemplo, que es algo que está llegando a los cines, que ha tardado un poquito en llegar quizás críticamente, porque a lo mejor andaba en una película que había como era la de Enemigo Público número uno, creo, con Will Smith o esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que recientemente también hubo una película británica que pasó con bastante éxito por festivales como Red Road, que también se hablaba de este tema, de lo que es, pues de que estamos realmente observados, ¿no? Y bueno, todo eso que tiene, pero que lo que comentas es cierto en cuanto a lo de la turba, que bueno, que ya cada uno hay que vea y evidentemente opine, y es distinto escuchar este programa habiendo visto la película o no habiendo visto, pero en cualquier caso sigue un poco las líneas de coherencia y de lógica de cuando ha habido pues la explosión de nos tomamos la justicia por nuestra mano, por así decir.
Sí. Además, al margen de el significado o el simbolismo que encierra la trama, uh-huh, creo que también el director tiene mucho mérito porque es un director novel.
Sí, sí.
Que ha estrenado recientemente dos documentales, uh-huh, y este, si no me equivoco, es el primer largometraje, sí, que dirige. Ahora tiene otro previsto para estreno el próximo año, en 2008.
Uh-huh. Uh-huh.
Y la verdad es que ha cosechado muchísimos premios. Tiene mucho mérito y este... El mérito de un director novel que...
Sí, perdona, en Cannes fue el premio a mejor dirección novel, ¿sabes? Que
sí,
cuando
sí,
se
sí, sí, claro, sí, o sea... premios, uh-huh, internacionales de gran calado.
Sí, sí.
Creo que me recuerda, no sé si estarás de acuerdo, uh-huh, a Amenábar, con Tesis.
Uh-huh. Sí.
Es su ópera prima y, en mi opinión, es una de las grandes obras que ha dirigido.
Uh-huh.
Entonces, el problema de la importancia o la relevancia mundial que puedan llegar a alcanzar estas obras, y en especial en el ámbito cinematográfico, es que después son muy difíciles de superar, se convierten en un, uh-huh, en un gran reto.
Claro.
Entonces, veremos a ver qué nos depara la próxima película, pero yo creo que es un director que promete mucho, y si me lo permitís voy a recordar el nombre, a ver... momentito, porque estoy delante de lo que no se llama Rodrigo Pla.
Rodrigo Pla, te iba a decir yo, ¿no? Porque Albert, yo no, lo confundo a veces el nombre con Albert, pero Albert Pla evidentemente es este compositor medio loco y creador artista, sí, que tenemos en España.
Sí. Rodrigo. Antes, sí.
Sí, sí.
Pero Rodrigo Pla yo creo que es un nombre que pasará a la posteridad, ¿eh? Creo que tenemos que recordarlo.
Oye, además tiene mérito que quien escribe es su mujer, ¿no? Su pareja, que vamos, que parece que además siguen con ellos, ¿sabes? O sea, que se van aguantando, esperemos que se mantenga ese tándem.
Se llama Laura Santullo la pareja.
Exacto.
Bien, pues como decía, el primer cortometraje,
uh-huh,
he dicho documental pero me he equivocado, el primer cortometraje fue Novia Mía, uh-huh, de 1995.
Sí.
El segundo, El Ojo en la Nuca, uh-huh, del año 2000.
Uh-huh.
Y ahí preparado, como apuntaba antes, por producción, Desierto Adentro,
uh-huh,
prevista para 2008.
Uh-huh.
Es decir, tengámoslos en cuenta. También me recuerda este caso a los hermanos Walowicz.
Sí.
Son los que dirigieron Smoking Room.
No eran hermanos, era Julio Walowicz y Roger Güell.
Sí, miento, no eran,
sí,
hermanos, es verdad.
Sí, sí.
Walowicz y Güell, sí, sí.
Muy, muy amigos, pero hermanos no llegaban, sí.
¿Perdón?
Que muy amigos sí que eran, pero hermanos no llegaban. Sí.
Me recuerda a ellos o... Me resulta familiar también porque ellos procedían de un sector diferente, pero al mismo tiempo muy íntimamente relacionado también con el cine, que es el mundo de la publicidad.
Uh-huh.
Eran publicistas en principio y, de hecho, utilizaban técnicas propias de la publicidad, porque hay momentos del film que parecen sacados de un spot publicitario, ¿no?
Uh-huh.
De un comercial, como dirían en Latinoamérica.
Exacto, sí.
Más en nuestro caso hablando de una película mexicana, y también tiene mérito porque de hecho era su primer largometraje, no estoy equivocado, o uno de los primeros.
No, Smoking Room era el primero, desde luego, sí, sí.
Sí, sí, Smoking.
Luego han hecho cada uno pues el segundo por su lado. Wallowitz hizo La Silla y Roger Wall hizo esta película, no recuerdo el título, digamos, que era como es un poco la herencia de los padres, de unos padres hippies, pues un poco así.
Pero bueno, juntos creo que era la primera, ¿no?
Sí, 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 no, juntos y por separado. Ya te digo que luego cada uno hizo remake, hizo Roger Wall por su lado, cada uno hizo la segunda película por su lado, pero juntos decidieron hacer la primera película ellos, que era Smoking Room.
Bueno, yo considero que tienen mérito todos estos directores y no sé hasta cierto punto si importa demasiado el número. Uh-huh. Es decir, si importa demasiado que hagan más películas o que la que hagan pues pase a la posteridad, porque no, incluso podría ser objeto de estudio antropológico. Uh-huh. Esta película tiene mucho que decir acerca de las divisiones sociales de estas potencias o países en desarrollo, porque no sé si se pueden calificar de potencias. Uh-huh. salvo Brasil. Uh-huh. Que en el Cono Sur es uno de los motores económicos,
sí,
del continente. Pero, desde luego, creo que debería haber más películas así y le demos un tributo a... Deberíamos hacer un tributo a Rodrigo Plá.
Oye, a mí además una cosa que me llama mucho la atención es la calidad de la producción de esta película. Quiero decirte que aquí, ¿por qué no salen, en vez de pues los papeles protagonistas, pues que estuvieran, yo que sé, Elijah Wood y Josh Clooney? Digamos, pues seguramente tendría mucho más tirón, evidentemente, la película, pero no cambiaría... Bueno, hombre, las interpretaciones evidentemente serían distintas, pero la sustancia de la película no creo que cambiara. Y la producción es que me parece, y personalmente creo que es impecable, es como de película estadounidense, esto que muchas veces nos quejamos, ¿no? Que si las películas españolas o las películas hispanas vienen con poca producción, son como minoritarias, y en este caso, pues ya te digo, coges a Daniel Jiménez Cacho, pones a George Clooney, Daniel Tovar, le pones a Elijah Wood, y en vez de Mariel Verdú, a Julia Roberts, hombre, la gente iba ahí como loco, y además iba a ser carísima, pero que la sustancia de la película no cambiaría, yo creo que en nada.
Eso sí, tendría más proyección internacional, probablemente. Uh-huh. como tú apuntabas.
Pero no necesitaría ni más dinero en cuanto a producción, porque está hecha impecablemente, no es una película que sea difícil de ver, que se haya realizado con unas técnicas, no sé, que busque un lenguaje cinematográfico diferente, sino que se adapta perfectamente a lo que es el tipo de guión y la producción, y oye, que digamos que puede ser una película pues tan entretenida para ver, o mucho más incluso que otras que se hacen mucha más promociones, lo que da, personalmente da un poco de rabia, que muchas veces dices, bueno, vale, a lo mejor ponemos malas películas, pues que sean, pues en este caso hispanoamericanas o españolas, pero cuando hay buenas películas, pues a ver si tiene buena reacción por parte del público, porque yo creo que es película para que se pueda ver en general y disfrutarla, e incluso luego sacarle un poquito más de alicientes.
Sí, sí, porque incluso, podrá comprobarlo el espectador, en las escenas de mayor virulencia, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. No hay... No hay sangre, ¿no?
No es morbosa la película, ¿no?
Como se suele decir, uh-huh, permitidme decirlo, yo soy de Barcelona, ¿no?
Sí.
Y hay una referencia en catalán, ¿no? Aquí se suele decir en catalán sangre y fecha, es decir, sangre e hígado, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
De una película donde hay acción, escenas de acción y cargadas, uh-huh, de violencia. Y en este caso yo me atrevería a decir que la violencia es más bien implícita.
Uh-huh.
Es decir, la única secuencia en la que se desata de forma totalmente incontenida,
uh-huh,
es al final, cuando el intruso...
Cuando al final, sí.
Acaba siendo apaleado a manos de los habitantes de la zona, ¿no?
Uh-huh.
También quería añadir que tienen a su favor... Una escenografía que llama al realismo, un gran realismo cinematográfico, un decorado, si se me permite, fácil.
Uh-huh.
Sí, porque de hecho esos contrastes visuales existen.
Uh-huh.
La gente rica pues suele estar confinada en fortalezas,
sí,
suele estar parapetada y blindada del exterior y con unas medidas de seguridad infranqueables.
Uh-huh.
y nada más salir de la zona es habitual dar con chabolas y favelas, en el caso brasileño.
Uh-huh.
Y la distinción entre pobreza y riqueza es muy muy acusada.
Uh-huh.
Como decíamos al principio, pues no existe, como puede existir en Europa, una clase media que sea, que haga de colchón entre unos y otros, entre ricos y pobres, que sirva de muro de contención. Eso no existe. Y lo peor de todo es el miedo al exterior. La sensación de sentirse expuesto a todo tipo de agresiones, sentirse débil. La debilidad se convierte entonces en ira, se convierte entonces en lo más miserable del ser humano, cuando aquello que supone una amenaza está en sus manos, cae en sus redes, ¿no? Y es lo que ocurre en este caso. Porque dudo mucho que algunos de los protagonistas, de ser de la vida real, se atrevieran a acampar a sus anchas por un barrio deprimido, ¿no?
Sí, desde luego.
No, desde luego es muy interesante la película, y aunque no tiene una lectura estrictamente histórica, sí que puede relacionarse con la historia en tanto en cuanto la situación de extrema miseria en la que viven los habitantes de un barrio pobre como el que nos muestra la película es el resultado de un proceso histórico. Luego,
incluso yo pienso que
recomiendo que se vea.
Sí.
No va a salir, desde luego, el espectador. Yo tuve la suerte de ir, lo puedo decir, me imagino, ¿no?
Sí, claro.
De preestreno. Pero desde luego el espectador no va a tener la sensación de sentirse estafado. Al contrario, yo creo que va a salir muy muy satisfecho. E incluso va a hablar de la película, la va a comentar con sus amigos. Y a lo mejor le da que pensar, no lo sé. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo además te decía que incluso yo lo vi una película que a nivel de testimonio histórico de cara al futuro, o sea, esta película de aquí a unos 20 años pues sería cuestión incluso de volverla a ver y ver cómo han evolucionado todos estos países, porque ahora nos encontramos, mira, uniendo ya con la actualidad, ya si nos ponemos un poco en la cuestión periodista, ya sabes, en Radiocine no escribamos de la actualidad y menos de la actualidad política. Pero ahora este fin de semana que estamos grabando esto ha habido toda esta cumbre hispanoamericana que ha terminado siendo, pues yo creo que un desastre, con estas palabras de Chávez a las que ha respondido el rey diciendo la frase famosa esta, o que será famosa por lo menos durante estos días, ¿por qué no te callas?, ¿no? Todo esto, este tipo de pues semidictaduras o ya prácticamente dictaduras como las que están surgiendo de Chávez, todo el populismo y demás, pues evidentemente algunas de las raíces están ahí en lo que nos muestra la zona. O sea, es una pequeña muestra de gran parte de Hispanoamérica, digamos.
Bueno, si nos fijamos bien, de hecho habría que analizar las motivaciones que han empujado a Rodrigo Plá a rodar precisamente en estas circunstancias la película. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la identificación que de una forma antojadiza suelen hacer también en determinados presidentes como Chávez, incluso los hermanos Castro, entre la derecha y los grandes grupos o lobbies empresariales.
Sí.
Que en estos momentos tienen bajo su poder las diferentes economías de Latinoamérica, o la izquierda con los movimientos de liberación, en su momento empezaron a germinar con la teología de la liberación, en la que se asociaba la lucha contra el establishment, contra el poder establecido.
Sí.
Y la iglesia, ¿no? Porque la iglesia también iba de la mano de muchos de esos caciques que llegaron al poder, ¿no? Etcétera. Todo esto daría mucho que hablar.
Sí.
La identificación de esos ricos, esa sociedad pudiente con el imperialismo norteamericano, que se suele decir con grandes vientos, ¿no? Habría que saber muy bien por qué ha rodado Plá esta película ahora mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido su motivación? O simplemente si ha sido personal, estrictamente personal, que también podría ser, o para tener más proyección, ¿no? como cineasta. No lo sé, esto habría que analizarlo en profundidad, pero ya te digo, da mucho que pensar también, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora estrena esta película? ¿Por qué no ha esperado o no la ha estrenado antes? Pues es muy probable que sea por estas razones. No se trata de un fenómeno reciente, ni muchísimo menos. Ha habido más ejemplos cinematográficos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, desgraciadamente, es un problema que se está agudizando. Uh-huh. Lejos de mejorar, se está agudizando. Y es un producto del liberalismo más salvaje. Y el problema es que se está extendiendo a medio mundo, ¿no? En especial a países en desarrollo o potencias emergentes, como puedan ser, por ejemplo, la India o China, donde es un país que está impulsado por cuatro o cinco grandes motores, uh-huh. pero donde los trabajadores aún van en carros a trabajar. Uh-huh. Esos son los contrastes que se ven en China, ¿no?
Sí, sí.
Grandes ciudades es imposible alojarse en una modesta pensión, uh-huh. son hoteles que para nosotros son inalcanzables,
sí.
bolsillos son inalcanzables, hoteles donde se está, incluso hoteles diría yo, sí, donde se está discutiendo, se está manejando la economía del mundo, uh-huh. a golpe de talonario o de café, sí. cigarrillo, pero donde los empleados aún van a trabajar en las condiciones más miserables, ¿no? Uh-huh. Pero estos desequilibrios también se dan en Oriente, la conclusión a la que quería llegar, uh-huh. pero quizás aún hablamos de emergentes potencias que son aún muy impermeables, ¿no? Uh-huh. Eso las conoce muy bien.
Es curioso, decía yo el otro día en la introducción a las noticias de Radio Cine, sabes que las noticias hemos vuelto a coger, pues como decía hace tiempo, una especie de sección de opinión, digamos, y no sé, personalmente además el documental este de Al Gore me parecía bastante aburrido, bastante simple, y como de una cuestión, pues como es todo lo del calentamiento global y demás, se está haciendo como bandera y ha servido todo pues para llamar la atención de muchas personas y demás, y de algo como es la erradicación de la pobreza del mundo, que es un compromiso que había en la ONU para el año 2015 y que es un compromiso que se planteaba pues personas como Muhammad Yunus, el inventor de los microcréditos, está pues completamente fuera del debate público, cuando lo de los microcréditos en sí está comprobado que existía, que funcionaba. Luego ya es cómo se ha ido, pues bueno, orquestando si se puede llevar a otros países o no, qué se puede hacer, qué otras fórmulas hay para eliminar la pobreza, pero parece como que la eliminación de la pobreza del mundo interesa poco y que únicamente sirve para algunos discursos pues de están dentro del populismo, que luego realmente personalmente pienso que no llevan a nada.
Sí. De hecho, si no recuerdo mal, también recibió el premio Nobel el año pasado, ¿no?
Yunus recibió el premio. Yunus tiene tuvo el premio Nobel, estoy seguro, te lo voy a mirar. Pero lo que sí, desde luego, recibió el premio el Príncipe de Asturias, y con muchísima menos repercusión que la que ha tenido Al Gore, desde luego.
Sí. Pero bueno, está claro que ya se sabe quién es Al Gore. De hecho, se ha discutido mucho el hecho de que haya recibido el premio Nobel de la Paz, uh-huh. Porque parece ser que la frontera entre el Nobel de la Paz y otros atributos está cada vez más diluida, no sé, no está muy definida, y en mi opinión me parece que no es tampoco el mejor ejemplo.
Desde luego.
Nos han llegado noticias de que en su propia casa él hace un consumo totalmente desproporcionado, un consumo uh-huh. energético desproporcionado, y en pocas palabras no está predicando precisamente con el ejemplo, uh-huh. Pero también hay que decir a su favor que es la voz cantante,
sí.
Es decir, que también es necesario que, aunque no dé el ejemplo que nos gustaría, que desearíamos todos, ¿no? Pero que también es necesario que haya quien si tiene una elevada posición de poder, pues asuma la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. El problema que se ha dado con este hindú, que decíamos que no recuerdo el nombre, me cuesta pronunciarlo.
Sí, Yunus, que por cierto tienes razón, el premio Nobel fue el año 2006, o sea, sigue un poco la misma trayectoria que Al Gore, lo que pasa que la repercusión mediática de él es muchísimo inferior, por supuesto.
Ahí quería yo llegar. Uh-huh. Además, hay que tener en cuenta de parte de Al Gore es estadounidense.
Uh-huh. Sí, se te ha ido la voz.
¿Perdón?
Sí, ahora ya se te oye, que se ha ido la voz.
¿Cómo se llama? Si no te había oído de tampoco a ti.
Yunus, Muhammad Yunus.
Yunus, sí. Yunus tampoco es hindú, es de origen hindú.
Sí, de Bangladesh en concreto.
Bangladesh es una potencia emergente, como te decíamos, pero no es Estados Unidos, no es aún una primera potencia. Y todo aquello que surja en Estados Unidos, que se incube en Estados Unidos, se catapulta al resto del mundo. Difícilmente ocurre con otros países, y menos con países que empiezan ya a ser una amenaza para el primer mundo. Esa podría ser una razón estratégica, pero creo que sí que, como mínimo, está impulsando pequeñas iniciativas. Pero más que no tienen el apoyo institucional necesario, pero sí que se están impulsando, y es una idea que también se está difundiendo alrededor del mundo, ¿no? Esto se puede incluso extrapolar al software libre, que poco a poco está superando al software propietario, ¿no? En fin, daría mucho que hablar.
Sí.
Es verdad que el apoyo mediático que tiene Al Gore está eclipsando otras preocupaciones muchísimo más serias, como la erradicación del hambre en el mundo, y que parece que solo se nos recuerdan campañas navideñas y no precisamente para nuestro propio bien o beneficio, sino para beneficio de otros, que es una forma de ocultar la miseria que tenemos a nuestro alrededor. Esto es algo que siempre he denunciado, por ejemplo, si me permites también, Berlanga. El rodo y estreno Plácido. Él denunciaba subrepticiamente las campañas de Navidad, ¿no? Campañas caritativas, en especial de Navidad, porque daba la sensación de que aquí no ocurría nada, de que en España no ocurría nada. Es una forma también de disfrazar los problemas de nuestro propio país, ¿no? Nuestro propio territorio. Es decir, en mi opinión es un acto de hipocresía. Es decir, aquí no pasa nada y tenemos que ayudar al tercer mundo, ¿no? Pues también eso es muy discutible. Yo no digo que no haya que ayudar al tercer mundo, ¿no? El problema es cómo. Es el problema. Y más en casos como el del Chad, es un caso muy flagrante. De personas que igual tienen muy buena voluntad, pero acaban cayendo en manos de caciques que actúan como pequeños dictadores en su territorio, ¿no? Y toda aquella ayuda que ellos pensaban que se destinaría a los más desfavorecidos acaban en sus manos, ¿no? Pues, todo esto es muy discutible, daría mucho que hablar, como decía. Pero bueno, creo que precisamente si queremos tener una visión amplia de nuestro pasado, de la historia, y también de nuestro presente, también hay que hacer un análisis poliédrico de todo lo que ocurre, ¿no? Y bien, para concluir, pues yo os propongo ver la zona.
Exacto. Oye, y en cualquier caso, como hablabas de Berlanga, tenemos además este miércoles 14 de noviembre, mira, se une todo, por fin la Academia le hace un homenaje a Luis García Berlanga, con motivo además de que sale un libro, pues bueno, conmemorando, digamos, el estreno de la película Bienvenido Mr. Marshall, pero también queda ahí Berlanga, absolutamente necesario, digamos, para el cine español. Berlanga no parte del cine español, sino ya sin Berlanga yo desde luego no entendería lo que se llama cine español. No sé si lo podríamos llamar cine o cómo lo tendríamos que llamar.
Desde luego, yo en mi opinión creo que los dos grandes directores del cine español, al menos hasta el nacimiento de la que se iban a llamar la generación del nuevo cine español, han sido el tándem Bardem y Berlanga. Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Es decir, si no hubiera sido por ellos, como tú dices, muy difícilmente podríamos hablar de un cine español como una cinematografía nacional con sus propios rasgos y características, ¿no? Muy difícilmente. Para mí es en concreto Bienvenido a Mr. Marshall junto con Plácido, otras, ¿no? Ya en su momento ya apuntaremos otras. O Calle Mayor, por ejemplo, son las grandes firmas del cine español, y si no hubiera sido por ellos apenas si tendríamos tampoco lo que se llama cine de mensaje, cine de denuncia. Y difícilmente habríamos podido también identificar las sombras del franquismo a través del cine, porque tuvieron la habilidad, para bien o para mal, pero tuvieron la habilidad de sortear en muchos casos la censura.
Ciertamente, sí.
A veces te preguntas, bueno, ¿cómo lo podían hacer? Porque realmente tenían un contenido político e ideológico en sus películas insultante a ojos de las autoridades el régimen, ¿no? Sí, es difícil, pero bueno, nos han dejado un buen tributo, digamos.
Por supuesto. Muy bien, pues Tomás Valero, afortunadamente hemos tenido pues a directores como Berlanga, como Bardem. Afortunadamente tenemos cine y siempre hemos tenido historia, por eso tenemos cinehistoria.com, por supuesto.
Muchas gracias.
Y oye, nada, gracias a ti por estar de nuevo hoy con nosotros. Ya seguiremos más adelante hablando, trataremos de alguna película ya también además histórica, ¿no? Porque tenemos por ahí pendientes alguna, y bueno, y seguiremos recuperando también pues algún clásico. Ya poco a poco pues vamos cerrando películas aquí en este espacio.
Por supuesto.
Muy bien, pues Tomás, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.